Jugada Maestra. Deportes en Agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Bienvenidos. Son las 13:59. Estamos casi a las 14. Listos para una nueva edición. La edición PM de Deportes en Agricultura. Gana, gusta y golea. La U cerró la fecha 17 del torneo con una contundente victoria sobre La Calera y queda como único escolta del líder Coquimbo. Los azules disfrutaron de otro gran rendimiento de Lucas Asadi, que anotó un gol y se anotó con dos asistencias también. Audax advierten a los azules. Audax italiano se plantea denunciar a Universidad de Chile por el frustrado traspaso de Esteban Matus al CDA. Los tanos solicitan una indemnización económica. Contra las cuerdas, Colo Colo no sufre una crisis futbolística solamente, sino que también una reglamentaria. El cacique, si no ocupa sub-21 en las próximas dos fechas, sería sancionado con la pérdida de 3 puntos. Por otro lado, Blanco y Negro planea definir el futuro de Brian Cortés el próximo miércoles en una nueva reunión de directorio. Nos quedamos sin nada. ¡Nada!
¡Nada!
¡Nada! Chile femenino cae en la definición del quinto puesto en la Copa América ante Paraguay y queda fuera de los Panamericanos. Luis Mena elude la renuncia y asegura que es una decisión que tiene que tomar la dirigencia.
¡Nada!
Esto y más en la edición que hacemos junto a Guarelo y Caamaño en Deportes en Agricultura.
Pato Yáñez.
¿Está Patrick?
Sí, siempre escondido.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Esa foto de Manuel de Sano que usted ve, es del 2018. O sea, Caamaño es del 2022.
He bajado como 10 kilos de esa parte de la barba.
Yo he subido como 10. Estamos ahí.
Estamos en límite. Alguien que vaya a buscar al Pato Yáñez.
Sí, Patricio.
Después del bloque la U.
Patricio, bien, ayer la U ganó en La Calera. Es cierto, se vio beneficiado el cuadro de Álvarez por la expulsión temprana de Monreal. Tras una fea entrada sobre Maximiliano Guerrero, pero a la U en estas circunstancias se le habían complicado algunos partidos.
Sí.
Principalmente con Botafogo, que ha. Había mencionado varias veces el jugador, el técnico, y ayer no solo aprovechó el hombre de más, sino que le pudo hacer 6-7 goles. Sí. Fue una
bajó el pie, o sacó el pie de la acelerador, sí. Mejor dicho, en el segundo tiempo. Pero primero, una crítica al árbitro, en este caso el chico Jiménez. Ese tipo de infracciones tiene que ser sancionado de inmediato con roja. O sea, el pisotón, torceó una tobilla automática. No había forma de que no la pudiese apreciar tanto el asistente que estaba de frente como el árbitro. Porque además no es que llega justo con el balón. No, el balón ya había sido despedido, el pie de Guerrero en la habitación Ormazábal.
Quizás no advirtió la torcedura, porque si no había torcedura era un pisotón y creo que estaba bien la amarilla.
Es que fue terrible.
Sí, ¿no? Es que claro, la repetición.
Claro,
no, es indiscutible que es roja.
Pero ya va mucha,
lado del árbitro.
Es que van muchas infracciones. Yo no sé si es una orden, porque pasó en Rancagua con lo de Robledo, por ejemplo. Esa infracción, los dos pies adelante, la altura de la canilla era.
Que yo creo que está ahí,
directa.
Lo de Robledo, estoy de acuerdo que no. O sea, un jugador que sí, pero las dos patas para adelante en ninguna circunstancia no debería ser rojo.
Exacto, y bueno, lo de Saldivia también, pero ya pensemos que el otro no vio que le pegó en la cara, no sé. Pero demasiadas acciones donde el juez está esperando el apoyo del VAR.
que si tú cobras algo y después el VAR te puede desmentir, hay miedo a equivocarse.
Pero ¿qué peor? ¿Que te agrave la sanción
el
VAR?
El árbitro que el VAR haga el cobro y sacarse la responsabilidad. Ese,
perfecto.
Que el VAR, que se encargue el VAR.
Pero en esta jugada que a mí me pareció que... entiendo que no la haya visto la primera.
Fue bien rápida.
Fue rápida. Un típico pisotón. Si un pisotón y no le tuerce el tobillo,
ahora
estaba bien, era amarilla.
Ya, pensemos que el árbitro en su imagen inicial ve mano. Pero después, ¿cómo ve mano de Tapia, por ejemplo?
Es que le tuerce la mano.
No, pero es que esa mano no la está viendo porque está totalmente tapado en el cuerpo, digamos.
Pero es que la pelota se frena.
Pero es la posición. Es la posición donde está el árbitro.
Sí, yo creo que para eso está el VAR.
Por eso no cobres. No sanciones. Porque ahí sancionó de inmediato.
Pero es que pareció se vio penal.
Se vio confuso. Más que el gesto sí, de confunde.
La pelota se frena como si hubiera pegado en la mano. Tenía una mano abierta. El árbitro.
Y ni sería tan abierta. Sino que yo veo el cierto impacto.
Cristian, hoy las manos son muy castigadas. O sea, el rango de cobrable se amplió muchísimo. Antes el árbitro no te la piteaba, no, se daba por entendido que era una mano casual, pero por ahí la mano está un poquito abierta, que qué sé yo, que está 10 centímetros.
Lo que yo digo es, algunas sí y otras no. El VAR te desmiente, la otra... Mejor dejemos jugar, y así el VAR te corrige, pero si ahí está una sí y otra no, me parece a mí que es mejor que derechamente el otro. Cuando hay una infracción de ese tipo, es roja directa.
Que cuando tú aplicas una nueva tecnología algo, te soluciona un montón de cosas, pero te trae nuevos problemas. Sí, el VAR trae asociados nuevos problemas. Hay ciertos criterios que son más flexibles, ya porque antes te cobraba la mano, fuiste. Te cobraba la roja, fuiste.
Ahora
empezáis a condicionar todo para adelante. El cobro siempre es elástico. Entonces, claro, el árbitro cobra o no cobra, me va a desmentir el VAR, mejor que se arregle.
Además, van también administrando.
Llegó el pato, tranquilo.
Niños con hambre.
Gracias.
Además, van administrando las cosas, porque yo creo, por ejemplo, lo de Saldivia, si no hay una expulsión previa, probablemente no lo echaron.
¿Salió ese audio, VAR, o no?
Salió.
¿Cómo Saldivia?
No
lo escuché.
¿Te acordáis del Pipo que te decía en la mañana? Del Pipo Gorosito, los árbitros se están achanchando con el VAR.
Yo creo que están muy
que sé qué pasa.
Se descansan demasiado. Es decir, don Mario Gasco y las polémicas, bueno, habría durado una hora.
¿Sabes cuál es el tema ahora, Pato?
Con VAR. Entonces, a lo
nadie que quiere ser. Después.
Levanto la bandera, después, bueno, no pasa nada, no sé, ahí que estaba bien, ya listo.
Pero ahí el recuerdo.
Por ejemplo, el otro día el gol de Correa.
Sí.
Deja el juez de línea que te convierta a Correa, levanta, ¿cierto? La instrucción siempre a esperar. Pero si está ¿para qué levantas? Si después igual te va a corregir el VAR.
Es que lo vio Sai,
pero es que no
entiende.
Es que
no cobre.
Pero sabes que. Es que
tú estás pidiendo mucho.
No, Manuel. Pero sabes que hay jugadas que son muy al límite y me parece que esta no era tan al límite para la visual de un juez de línea.
Pero venía, el equipo estaba saliendo medio raro.
Pero era un acordeón esa última línea, sí, ¿no? Pero no cobre, si quieres. Después el juez de línea.
Estaba acá,
no,
pero fue una jugada rápida.
Porque hay uno que va entrando, otro que va saliendo y es muy difícil de determinar.
Ya, pero ¿por qué levantas? Levantas al final, claro. Cuando termina en gol, deja que ocurra el gol y después el VAR, ¿sabes qué? Ahí fuera de juego.
Claro.
Pero deja seguir.
Porque él
termina levantando y después termina jugando el gol igual.
No, pero es que él vio que era offside. Para eso después, porque igual fue bien al límite.
Pésimo trabajo entonces que están teniendo los jueces de Dios.
Es difícil.
Antes no se equivocaban tanto.
Sí se equivocaban, lo que pasa es que pasaba.
No,
¿qué pasa? Que hoy el VAR tiene condicionado la manera de jugar.
Eso es lo que digo, estar condicionado por el VAR.
Eso es inherente al VAR. El jugador siempre está pensando que hay una instancia más. O sea, se hace el gol, no sabe si se tiene que celebrar.
Tú antes agudizabas mucho más, el árbitro era mucho más agudo.
Eso, pero claro.
En el recorrido de la cancha.
Pero uno ve el compacto histórico y hay unos offside y unos errores.
Claro, que antes.
Por algo se instaló el VAR.
Pasada la vieja. O sea, no te cobraban, el jugador tenía que necesariamente seguir de largo. Ahora sigue condicionado, ¿sí? Y la jugada se sigue se sigue discutiendo. Entonces,
ya, pero por ejemplo, ¿sí? está bien. Pero, yo entiendo el punto de usted.
Hablar del arbitraje de ayer creo que no es relevante.
No, estamos hablando del arbitraje, estamos hablando más de lo que ocurrió el fin de semana.
Para eso está el VAR, para corregirle los errores. Yo creo que el árbitro cometió un par de errores que fueron corregidos por el VAR, que eran entendibles, que los fueron un escándalo. Sí, no quiere ver una patada en la cara.
No, se me llamó la atención la reacción de Lema en las dos jugadas. Ahora, por ejemplo, siempre antes del VAR te decía, ante la duda abstente.
No, pero eso antes del VAR.
Antes del VAR, sí. Ante la duda abstente. Yo creo que el domingo, por ejemplo, la acción de Correa, también había una duda del árbitro. Abstente. Y deja que celebre el gol y a lo mejor después el VAR corrigiéndote o a lo mejor aceptando.
No cobrando penal a Rodríguez.
A Rodríguez.
A Salomón Rodríguez, ahí es acierto el árbitro.
Fuera del área.
Y ojo que después.
Y después jugada, se equivoca con la chuleta de Saldívar.
Jugada de Rodríguez, el piscinazo Rodríguez, cuando tú empezás a ponerla en cámara lenta, y por ahí se puede interpretar hasta un roce. Sí.
Pero fuera del área.
No, para mí no fue nada. Para mí no fue nada.
Igual por eso el VAR no la podía revisar, no la podía anticipar. Lo único que podía determinar el VAR es que puede haber sido tarjeta roja. Claro, si determinaba infracción, podría haber sido tarjeta roja.
Lo que te digo es que hoy, como está la cuestión de las repeticiones. Es que hay un hay contacto.
Ahí.
Aquí está cámara. Ahí.
Pásame la 8-4.
También ahí hay que entender. Yo no. Digo, fue un pésimo arbitraje Gamboa, pero si el jugador que queda de cara al arco decide que con un contactillo se tira al piso en vez de tratar de hacer algo,
ahora ni contribuye.
Gamboa, si hubiese entendido que había simulación, le pudo haber puesto tarjeta amarilla. Ahora, perfectamente factor, en esa acción.
Ojo, no
él entendió que fue una jugada de fútbol.
No dejé
de
afuera
de dos.
El factor Piero Massa. ¿A qué me refiero? Que Piero Massa arbitra el clásico, es el pato de la boda toda la semana. Sale Almirón a decir que es un robo.
Claro. Lo vuelve a decir después el viernes. Que tiene miedo.
Después se disculpa con una sonrisa cuadrafónica, así cagado la risa, perdón, muerto sí, la sí, risa. Sí, sí. Y los árbitros le quitan el piso a Massa. Entonces te dicen, vos dices, ya, Chile, hecho segundo jugar a Colo-Colo, sí, me va a tener que fumar.
No, imagínate que
a Almirón, a Vidal,
no, a Morón.
A Moza, a Morón, que igual me fue a encarar.
Porque, y eso que iban ganando.
Claro.
Y eso que le salvó una roja.
Claro, entonces también no tendría que ser, pero el árbitro también es un ser humano.
Ahora,
después se ve en las redes sociales, se ve con un.
No, los jugadores no ayudan en nada.
Ahora, fíjate que este fin de semana dirigió el chico Diego Flores, fue Católica, ¿no?
Sí.
Diego Flores, Católica.
Buen arbitraje.
Bueno. Jiménez, buen arbitraje.
Ayudaron los jugadores también, pese a que hubo un par de conatos ahí.
Jiménez, buen arbitraje. Independiente de estas situaciones del VAR, digo yo, buen arbitraje. Continuidad al juego. Son chicos que están apareciendo. Bueno, Diego Flores ya lo habíamos visto el año pasado dirigiendo un clásico. Pero ya están desapareciendo los que son habitualmente de los partidos de los grandes. Salvo un partido muy grande como el Superclásico, esta clase de partido lo están dirigiendo estos jóvenes. Estos hijos de Tobar, entre comillas, que vienen con otra educación. Vienen con la educación del siga-siga para darle mayor contenido en el juego. Muchas veces los jugadores no contribuyen. Lo vimos en el partido de la U con la Unión en ese partido pendiente que se jugaron 18 minutos tiempo real el primer tiempo. Uh-huh. 18 minutos. Pero creo que hay una instrucción para estos árbitros jóvenes y por eso están dirigiendo esta clase de partido, para que aprendan de una vez por todas que tienen que ser actores importantes del juego también los árbitros.
Que no solo el VAR te cambia el arbitraje hoy, también te cambia la exposición que tienen los árbitros. El árbitro siempre estuvo expuesto, conocidísima la historia de Enrique Marín en el penal que le cobra a la U el año 80, donde lo llamaban al banco, bueno, ese anexo directo, a lo hijo de puta, lo llamaban a la casa del papá, el papá se llamaba igual que él, lo llamaban a la casa del papá, la calle lo acosaban, pero hoy es constante, permanente y con polvo de hornear la cuestión. Entonces yo creo que lo de Piero Massa le hizo mucho mal al arbitraje que no se haya castigado al Mirón.
De acuerdo.
Yo creo que le hizo mucho mal porque en el fondo tú le quitaste el piso al árbitro y ahora los árbitros contra Colo-Colo en este caso puntual, para decir, la van a pensar, y pensaron la, la expulsión de Saldivia, pues dijo, no, ¿para qué? Yo voy a hacer el ¿cómo se llama? Voy a hacer el mono donde
sí, todo, claro,
el punching ball toda la semana. Sí,
se tiene,
claro, y
se tiene que retirar del arbitraje. Si hay un árbitro que piensa así, como es que tú bien lo dices,
que son seres humanos,
es que le va a volver a pasar, y
le va a volver a pasar, es que pasa que si también,
y ahí hay una delgada línea roja, es que porque si tú no, podrías interpretarlo, ver, Pato, también como Pato, que están,
pero que si
favoreciendo, ver, pero Pato, o perjudicando.
Tú fuiste jugador de fútbol.
Sí,
fuiste jugador de fútbol. Daniel Morón fue jugador de fútbol. Sí. ¿Ya? Colo Colo viene con esta polémica de Almirón. ¿Tú crees que hay alguna explicación lógica para lo que hizo Morón?
¿Qué cosa?
Ir a, la calentura, ir a insultar. Bueno. No, es que no es, es que él una cosa es un jugador y otra cosa es el director deportivo. Olvídate de que la persona natural es Morón. ¿Hay alguna justificación, claro, para lo que pasó en ese primer tiempo para hacer eso? ¿O tú crees que él va directamente a ablandar al árbitro para el segundo tiempo?
Si lo fue a ablandar, debiera, como está informado, por sí, el
está
árbitro.
Está informado, según lo que me cuentan, un extracto muy leve, sí, de lo que ocurrió, sí, muy leve.
Pero, y lo debe sancionar. Pero
es que ya no, con lo que ponen, ya es muy grave.
No hay,
con la frase, bueno, con el insulto.
Claro, no hay otra interpretación ahí.
Pues bastante
si,
más que
si tú te salís de madre, insultáis a quien quiera insultar, te identifica, el árbitro lo pone, te tienen que sancionar. No hay otra lectura.
Pero imagínate, tu equipo va ganando. El árbitro no te expulsó a un jugador, que todos vieron que era clarísima la expulsión de Saldivia. Si Morón no va con una intención clara de ablandar al árbitro, no hay otra justificación para que esté ahí.
No es eso.
Él no va enojado.
Morón es el descontrol de Colo Colo.
Bueno,
Colo Colo es un descontrol.
Aparte de eso.
O claro, tampoco.
Pero él va a buscar ablandamiento al Gamboa.
Hoy en día vaya a ablandar un árbitro y te sale el tiro por la culata.
No le salió. No,
el descontrol que hay en Colo Colo es un descontrol total. Sí, no. Aquí estamos con cosas y incluso con situaciones bufa como este reportero que se tiró al suelo.
Por eso lo que dice Cristóbal, me parece a mí, si un árbitro llega a pensar como pero tú estás pensando, se tiene que retirar del arbitraje.
La piensa, sí,
como el otro
árbitro, después que se retira.
No, pero por eso te digo.
Cuéntame.
Pero por eso te digo, cuéntame. Porque antes era, la cuestión era así.
Pasaba la,
el claro, público te ablandaba, las situaciones te ablandaban.
Pero para entender un poquito,
ya
Pato,
yo no la levanto.
Listo. Yo no escuché el audio del VAR.
Escuchémoslo, aquí está. Escuchemos. La nueva expulsión de Saldivia.
A ver, para entender el criterio, finalmente, porque eso también nos enseña a nosotros a ver algunas situaciones de juego. Si también nosotros podemos estar equivocados en la interpretación.
Pero reconocido por los árbitros que hay error. Acá, escuchemos.
Acción que el árbitro observa y evalúa, calificándola como una infracción temeraria, sancionando al infractor con tiro libre directo y amonestación. El VAR, en su chequeo protocolar por una posible tarjeta roja, analiza ángulos, velocidades y consideraciones técnicas, concordando de manera equivocada con el árbitro al calificar la infracción como una conducta temeraria porque estima que existió una intensidad media. Tanto la decisión de cancha como la confirmación de cabina son erradas, porque lo que correspondía era una tarjeta roja, debido a que la infracción del defensor con alta intensidad pone en peligro la integridad física del adversario al recibir un golpe con el pie en una zona sensible como es el rostro del jugador, debiendo por lo tanto haber sido expulsado por juego brusco grave.
Bueno, ahí está la explicación de haber sido expulsado por fuego.
Pero no escuchamos el audio del VAR.
No, escucharon la explicación.
Escuchamos la. Como que le pusieron el subtítulo encima del diálogo real y quedamos.
Haber escuchado realmente lo que sí se dijo ahí, porque no creo que haya sido unánime. Tiene que haber sido discutida la jugada.
Pero bueno, el punto es que Almirón sabio.
Lo sacó.
Sí,
vivo.
De hecho, los cambios de Almirón, bueno, del poco cambio acertado, sí, fue ese. Sí. Porque era automática la expulsión.
Ayer me encontré con gallos, con ex jugadores, y me decían que no era para roja. Sí. Entonces, lo mismo pueden pensar los árbitros. Fallo dividido, a lo mejor. Y gallos grandes, pues, que querían la chuleta.
Sí, Pato, lo que pasa es que hoy en día.
Por eso te digo,
el criterio cambió, Pato, hoy día. Es que no es jugador de tu época, tenía el permiso para pegar 10 patas en la rodilla.
No, yo la jugué y objetivamente, si esta es roja el domingo y es roja también hace 10 años atrás.
Tu comentario está bien, está acertado. Lo que digo, tus ex compañeros, ex jugadores, no, con los que te habían, encontraste.
Lo que te quiero decir, lo que decía Juan Cristóbal, quiero escuchar el VAR porque esta cuestión es, a lo mejor no estaban de acuerdo, no todos piensan que era, porque era una jugada para interpretarla.
Yo creo que si no echaba a Salomón Rodríguez, de todas maneras lo echaban.
O sea, y sin VAR,
sí, probablemente, no sé, pero claramente la expulsión de Salomón Rodríguez condicionó la, para mí, ¿no? Sí,
totalmente.
Mí. No dejaba colocar los nueve
en menos 45 minutos. No,
difícil.
Baja. No me baja.
Está mal eso.
Claro, soy la piñata esta semana.
Claro. Bueno, volvamos a lo que pasó ayer, porque la U se acercó de nuevo a Coquimbo, quedó a 3 puntos. El equipo de Álvarez tenía muchas bajas, que se fueron además agregando nombre, pues se lesionó Guerrero, algún problema dicen que tiene Saldivia.
Son 5 bajas que tuvo la U antes: Ramírez, Díaz Aránguiz, Tillorio Fernández, se sumó Guerrero, y Saldivia viene arrastrando un problema ya desde el partido con Guaraní, en la ida, que tiene un problema plantar, lo mismo que tuvo Calderón.
Ah, la fascita.
Entonces, claro, la fascita. Entonces es más, fue más que nada precaución, entendiendo que el partido estaba liquidado claro. Ya el primer tiempo, pero no eran ausencias fáciles de resolver, sobre todo en el mediocampo, porque no estaba Arangui, no estaba Díaz, tuvieron que improvisar Altamirano, entre comillas, como volante central o como segundo volante ahí junto a Poblete. No había un volante defensivo. Poblete pasó de ser el volante más ofensivo de la Libertadores a ser el más defensivo en este partido. Lo que te habla que Álvarez, en este fichaje Sebastián Rodríguez, que muchos dicen no trae un reemplazante a Díaz, sí, trae un jugador para esa posición. Él entiende la posición de volante central de otra manera a como la entendemos la gran mayoría. Aquí no existe esto de 2 volantes centrales definidos.
Claro.
O colocó los 3 volantes centrales. No. Intenta poner un mediocampista de distintas características para un sistema, una organización de juego que para él es fundamental.
Ahora, ya el campeonato se definió para mí en 4 zonas.
Estoy de acuerdo totalmente.
La zona del título, que es la U y Coquimbo fundamentalmente, y con menos opción Audax y Palestino.
Yo le abriría el diafragma
a Palestino, Audax y Palestino.
Yo lo abro más todavía.
¿Hasta dónde?
Hasta, pues, que,
¿va a decir a Colo Colo?
No, pero es que se fue, ya se cayó, por ejemplo, el Audax no fue capaz de ganarle
sí,
a Iquique.
Por eso, pero...
Y habrá que ver la respuesta de Palestino, ahora ya enfocado
pero
en el...
Pero Palestino está con un partido sí. menos, entonces...
Yo, lo abriría un poco más.
Pero esa zona...
¿A dónde, Pato?
Pero, Pato, esa zona es campeonato, Chile 2 y 4. Son los que están peleando por
yo
la
Yo creo
libertad.
Que tu criterio además está bien, además desde el rendimiento. Ah. Porque Audax está bien que no ganó, pero Audax pudo haberle ganado a Iquique y pudo haberle ganado a la Católica.
Ahora hay un partido clave, este pensaba que es Palestino. Audax.
Bueno,
Audax Palestino.
Son los equipos que están peleando por el título y las Copas Libertadores.
Chile 3, Chile 4, claro. Sí se mueve la lista.
Luego el lote que es de la Copa Sudamericana, que está O'Higgins, Católica, Colo-Colo, Cobresal, La Calera, que se cierra en 21, 22 puntos. Luego está el título, está lo de los del descenso en el horno, que son todavía Iquique y Unión.
Más Limache.
Y Limache todavía no está en el horno, pero está abierta la puerta. Está en la bandeja, pero no está en el horno.
Lo que pasa es que el cuarto de los que no pelean por nada.
Lo que pasa es que si la Serena le gana a Unión,
claro,
se rompe.
Pero si la Unión le gana a la Serena,
claro,
se incendia todo. Entonces,
se mete Serena.
Claro, pero ya aquí el campeonato se fraccionó. Y es más, para mí el título está entre la U y Coquimbo, claramente.
Pero Pato,
claramente.
Tú dices abrir el diafragma. ¿Hasta qué equipo quieres abrir el diafragma?
A todo. No. Hasta Colo Colo.
¿Ya viste? ¿Te das cuenta?
Oye, se
te corta la Palmirón.
No es
Vamos, Vidal. Rayo Colo Colo. Rayo Colo Colo.
Soy el Mirón, ¿no?
Oye, ni Moza te cree. Oye,
el Pato está bebiendo.
Ni dale algo.
Aníbal Moza va en el auto y dijo: ya el Pato está bebiendo.
Está hablando.
No, lo que yo creo que. Y más allá de que la U está, es el mejor equipo lejos, como está jugando, porque es más vistosa. Junto al cuadro Bimbonío, que tiene un sistema viejo sin tenencia, directo, sí. Rápido, que
contundente.
No le rematan al arco.
Tiene 8 pepas en contra.
Se defiende con 6 Coquimbos, se llegan 6 y hasta 8.
Se parece al equipo de Zulantay de los años 90, que eran, te pegaban, te sueleaban. Es un equipo duro.
Sí.
Un equipo difícil. Es un equipo que, si no tiene inconvenientes en términos
de
físico y de lesiones, va a haber prácticamente 3-4 semanas para el mes de septiembre, lo que habla de que ahí puede reconstruirse en ese sentido. Yo creo que está, en verdad, son los dos grandes equipos del...
Además que la U tiene algo
del
a
campeonato
favor,
hasta ahora.
A favor, además de lo que dices tú, Pato, respecto al plantel y al juego, es que ahora viene la U con 4 partidos seguidos en el Nacional del Campeonato, que es Cobresal, Unión, Audax y Everton. 4 partidos que, vista su rendimiento en el Nacional, uno puede decir que posiblemente la U sume los 12.
Claro, pues,
y hay que ver, y hay que ver que si Coquimbo en estos 4 partidos sostiene este rendimiento, y hay que, porque además después del receso viene el gran partido, la U Coquimbo.
Además que la U, si le llega a ir bien con Independiente, va a seguir compitiendo en septiembre.
Y desgastándose, y desgastándose.
No, pero en septiembre pero tiene esa llave limpia, sin partidos por medio del torneo local.
Y ¿sabes cuál es la desventaja para cualquier equipo de región? Este parón del Mundial Sub-20, ¿cómo juega amistoso?
Claro, ¿con quién va a jugar?
¿Con quién va a jugar? Con la Serena.
Con Argentina, tanto jugando ya el campeonato en Argentina. Todos los países están jugándose el campeonato.
Por eso, mientras que si tú haces ese receso en Santiago, puedes jugar con equipo del ascenso, puedes jugar
ahora,
con
la B.
A ver si tú y yo tenemos el parámetro. Manuel, porque tenemos nuestro programa en YouTube y sabemos cómo la gente entra y sale. Y nosotros podemos hacer una muestra de mercado. Nosotros a nivel de usuarios de YouTube, pero estoy hablando de toda la actividad en general. Quiero hacer voy a ir de lo macro a lo micro. De toda la actividad en general. Estamos hablando de venta de entradas, camisetas, bonos de televisión, sándwich a la entrada del estadio. Toda la actividad que tiene que ver con el fútbol, todo el tejido social, todo el tejido económico, todo el ecosistema económico del fútbol chileno, que hace mucho tiempo viene bastante deprimido. maltratado, contaminado. Lo mal que le hace al campeonato chileno este parón del Mundial Sub-20 es una catástrofe. O sea, nosotros la manejamos, pero el tipo que vende sándwich, chao. El tipo que la venta camiseta de los clubes, chao. La venta de bonos del TNT, chao. Se baja, hay gente, no, yo otra vez no hay campeonato.
Y espérate, en septiembre hay una fecha.
Los equipos que están compitiendo, Coquimbo viene bien, Unión se podría estar recuperando, y le cortáis el campeonato, y le cortáis 35 días por nada.
Por nada.
Ahora fíjate que
para que no le haga sombra al Mundial Sub-20, ¿ah? para que la gente no se le ocurra, ¿sabes qué? Mejor veo Audax O'Higgins, no tengo ganas de ver Guinea-Bissau con Eslovaquia. ¿Sabes qué? Quiero ver Audax.
Y espérate, ¿cómo? Súmale que le has desvalorizado un año entero, pero en partidos como el de recién en el estadio, muy bonito, muy pintoresco, pero no está jugando en Rancagua, no está jugando en Valparaíso.
Le quitaste 7 meses, 8 meses al estadio a O'Higgins. Entonces yo pregunto, ¿alguien del Consejo Presidente, alguien alguien del fútbol que esté adentro, que tenga alguna capacidad, si no resolutiva, por lo menos de opinar? Bragarnik, oye, flaco, yo sé que a ti te interesa vender jugadores, pero también te interesa que tu equipo juegue, que tus juveniles tengan una posibilidad. Esto no puede seguir así, y cada vez que el presidente de la NFP necesite zafar, incinera al fútbol chileno para zafar él como persona, él solo, porque esto es todo de mi lado.
Son los presidentes de los clubes.
Es que los mismos presidentes. No,
son
ya,
ellos los que ella vienen a mi lado, donde está.
Haciendo la corta y dice, otro mes más, donde vamos a cobrar la tele. No va a pagar BUN, no va a pagar guardia. No,
listo, pues ese era el negocio.
Listo.
Pero el negocio
se va deprimiendo cada vez más.
Pero eso, tú crees que, a ver, el negocio, coincidimos todos que viene a la baja. Todos coincidimos en que, lamentablemente, hoy día las camisetas son 10, 12 auspiciadores, y esos 10, 12 no te suman lo que te pagaban hace 10 años. Entonces, ellos también saben cómo viene a la baja.
Ahora, pero también
No van a luchar contra este sistema, porque este sistema a ellos los protege y los favorece, finalmente.
Pero finalmente se colapsa. Es que si tú...
Ellos piensan que de aquí a 3 años ya no van a estar en el fútbol de ellos.
La gravedad del asunto,
desgraciadamente, es que no viene nadie detrás dispuesto a tomar el control.
No, salvo los representantes
y
la delincuencia
la
común.
La caja pagadora.
El día
nadie se va a dar cuenta que hay un problema.
Los equipos chilenos, aparte de 2 o 3 que tengan una masa crítica y social muy fuerte detrás, Colo-Colo, la U, Católica, qué sé yo, estén en manos o de narcos hoy representantes nos vamos a querer acordar. Nos vamos a querer acordar. Y
¿cuánto
Pablo...
paga TNT a Colo Colo? ¿Alguien sabe?
No sé cuánto
son,
es.
Mira, son 220 a los 13 clubes de primera división y después viene un proporcional. Más o menos.
400.
Católica 400 y algo, Colo Colo, la U, sí. Tanto más y Colo Colo tanto.
Pero hay una cosa.
Hay una escala de ellos tres y todo el resto, el momento, 13 lo mismo.
En el momento que tu negocio agarra un poco de vuelo, que logras que el campeonato se ponga atractivo, ese campeonato, pese a todas las vicisitudes, todas las zancadillas, todos los problemas que le ponen desde la misma organización, agarra vuelo, no, hay que cortar porque tenemos que...
No, ya más, además, espérate, septiembre, que hay fecha FIFA, que hay 18 de septiembre, no, ya no se juega.
Solo se juega el 13.
Después, que octubre, después que hay elecciones, que después que hay segunda vuelta, que claro. Después que no sé qué. Entonces, al final, los torneos se están terminando, o sea,
el año pasado, las tres últimas fechas se jugaron después de como tres semanas de para, por las clasificatorias.
Sí,
por,
no.
Además, no se justifica hoy con Chile eliminado parar el campeonato más de un fin de semana. No, es solo el que entre, y es más, no se justifica nada menos que los equipos que no están, no tienen jugador en la selección, que jueguen ese fin de semana. ¿Por qué no se puede jugar? Es que resulta que yo, como veo la eliminatoria, soy jugador profesional, me deprimo, entonces no puedo jugar. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es un sin
razón.
Entonces, y lo mismo le digo al CIFUB. Ojo al CIFUB, que ustedes también están promoviendo el tener demasiados fines de semana libre, porque claro, ¿a quién le gusta trabajar? Prefieren ir para la casa. Pero están mismo desvalorizando su propio negocio. Entonces, aquí o nos ponemos las pilas o esto.
Tú sabes que la tendencia uno ve en Inglaterra, Estados Unidos, los días más feriados es donde más se juega. El 4 de julio, el Labor Day, el Día de los Veteranos.
Pero
siempre partido.
El Mundial de Clubes, la Liga, la Major League Soccer se siguió jugando y Miami queda eliminado y se fue a jugar contra.
No, ya
siempre
había,
juega contra Nashville.
Estaba la Copa de Oro también, o sea, en Estados Unidos.
Jugando, se seguía jugando. Acá hay
no,
un campeonato.
Feriado, no, que uno de mayo no.
Claro, hay
no,
una fecha FIFA con Panamá 18. No, hay que parar el campeonato tres semanas para que los jugadores se pongan en sintonía.
Bueno, pero, entonces, cuidado. Pero ya está, ya lamentablemente está. Esto no lo podemos cambiar a esta altura.
Este año no.
Reclamo,
este año no, pero bueno, tratemos de...
todo. Venimos hace tres años diciendo que bueno, el calendario es horrible. ¿Hace cuánto tiempo venimos señalando que los Panamericanos mataron el campeonato 2023? El año pasado fue lo mismo. Este año, los tres meses de vacaciones, y nadie hace nada.
Son años que llevamos
yo no me siento
ahí.
Bueno, y el próximo año el Mundial de Fútbol, que
claro,
no, pidiéndole un balde al desierto a ver si florece algo. O sea, no pasa absolutamente
nada. Tiene un producto que logra ser mínimamente atractivo. No, o sea, es que cortemos el campeonato porque tenemos que tomarnos libros. No digo,
lamentablemente,
pero cuidado que la
este año se jugaron fechas de Copa Chile los fines de semana para llenar el calendario.
Exacto,
en medio del campeonato, exacto, se paró la fecha 5-6 para meter una fecha Copa Chile el primer fin de semana de abril.
Claro, piensa que Colo Colo suspendió un partido del torneo local para hacer una cena de aniversario. ¿Qué pichanga es eso?
Ahora,
para hacer una cena y una romería, compadre.
Volviendo al campeonato, además, que hablábamos de las ventajas y desventajas de uno y otro. Además, la U, a diferencia, porque decía, no, mira cómo se reforzó Audas con Eduardo Vargas, muy buen refuerzo posiblemente.
Pero
vale para Audas.
Suma.
Coquimbo te trae a Zavala. Pero la U no solamente trajo a Salomón, sino que ahora te trajo a Sebastián Rodríguez.
Y quieren un delantero, cuidado.
Y ojo que la U además todavía te puede meter un tercer. Entonces, no solamente la U ya con el plantel que tenía, era muy competitivo porque no se te fue nadie, sino que además, entre comillas, piensa mejorarlo con estos dos nuevos fichajes y un tercero. Entonces yo creo que, a diferencia del año pasado, si a la U se le escapa el campeonato, es toda de alma.
Esa es
toda de alma.
No, señor,
la U tiene todo sobre la mesa.
A menos que Coquimbo te haga un campañón y desde aquí te gane
11 partidos.
Tengamos que no le gana a la U, pero te gana 11 partidos.
Coquimbo, ojo, que está con 75% de rendimiento.
Sí. No, Coquimbo está con
9. Yo te digo, he visto muchos partidos católicos en mi vida, como hincha, como periodista, como. Y yo voy a ver a Católica sí es superada por un equipo de regiones.
Costaba, sí.
Me cuesta.
Salvo Cobreloa, en los 80 posiblemente.
Pero es que no, porque no lo,
en los 70.
Pero compitió. Yo por lo menos que voy al estadio del 90 hasta ahora, le he visto a la U, a Colo Colo bailar a Católica, mamá las Católicas y algún partido muy malo a nivel internacional. pero lo que le hizo Coquimbo a Católica este fin de semana.
Con harta ausencia, sí, Católica, ¿verdad?
Pero igual, pero fue un,
quítale
fue,
6 a Coquimbo.
Fue un importante. Paseo, Pato, fue un paseo.
No, si lo vi, si lo vi.
Aún,
yo, quítale no, 6 a Coquimbo, a ver si tiene.
Si hubiera jugado San Pedri por Rosell, Cuevas por Dylan Escobar
y Medel.
Y Medel. En la, el, no, en la parte de marcar y correr, sí. Ahora, a San Pedro no hubiera llegado
no.
ni.
Es que no le viene llegando. Pero es que no le viene llegando tampoco. Pero defensivamente, Católica habría tenido primero una mejor circulación de balón.
Con Medel.
Los errores que tuvo Dylan Escobar y Canales. Fueron muy malos.
Canales con una timidez. Ahora, lo que te digo es que Católica, claro, a lo mejor perdí 1-0. Yo creo que lo perdí igual porque la diferencia futbolística y de funcionamiento es muy grande. El problema de fondo es que la parte de generar fútbol. Católica, el problema con o sin.
Por eso la U tiene mucha diferencia hoy, lo marcaba yo antes en el comentario. Te pone un 10 nominal de volante central.
Sí.
O sea, ya te está dando una señal, Álvarez, que yo podría tener mucha ausencia, pero no voy a ir hacia atrás. Como muchos equipos tengo ausencia, como colocó el otro día. No está Cepeda, pongo 3 centrales, 2 carrileros muy laterales y 3 volantes centrales para suplir a Cepeda y que ojalá Correa o Salomón
me resuelva.
Yo
estoy de acuerdo que la U tiene mejor plantel que Coquimbo, pero que Coquimbo en este momento, como está jugando, te digo, está muy difícil. Puede darse para la U el
hace 2 años fue campeón Guachipato.
Pues que para la U puede darse el caso de en Álvarez como de Pellegrini, que con 100 puntos salió segundo y puede pasar. Claro,
le puede pasar,
pero ahí ya no sería tanta responsabilidad de él.
Sí, vale, se la gana todos los partidos. Coquimbo gana, no puede pasar porque juegan entre ellos.
Claro,
pero pensando en que ese partido, si llegan a una distancia de un punto o igualdad de condiciones en el Nacional, esa es la final.
Sí.
Y ahí, si a la U se le escapa, claramente, más allá de los méritos de Coquimbo, para la gente de la U va a ser más doloroso perder un título con Coquimbo. Claro, va a ser como en noviembre el partido.
¿Qué pasó? La última semana de octubre y después de un mes y una semana sin jugar.
Imagínate. ¿Qué pasó con Vargas cada año?
¿Por qué con Vargas?
Que no llegó a la U.
No quiso firmar una cláusula comportamiento
y además que la U le ofrecía 15-20, ¿por qué me decís con esos ojos de piscina?
Yo tengo otra aviso, pero no quiso firmar la y por eso salió diciendo
hay algo más,
que lo habían humillado.
Hay algo más, yo no sé si es lo que te estáis diciendo, pero parece que hay
lo que pasa
hay más cositas y tenéis que averiguar ahí con tu.
Pero ¿sabes por
qué lo están diciendo?
Tramposo eso que haces tú, porque cuando
tirá la pieza con la mano.
Usted está frente a un micrófono y está dando información de la.
Camaño está metido en el riñón.
Yo no estoy metido
en el riñón de la U.
Bueno,
por eso le digo que averigüe, que investigue.
No, que eso no está mal.
No.
Está mal, Pato.
Eso no se hace, Pato. Llevas 30 años en los medios y eso no se hace.
No se hace. Si tú tienes algo que aportar,
si quieres, mándamela y yo lo dibujo, lo maquillo.
¿Qué aportar? No lo aporta. Pero esa es la que hacía Marcelo Espina. Y averiguar, ¿usted a qué? Averiguar, ¿pero qué? Pues ahora dime, Marcelo, pero averiguar. Pero él era futbolista y jugaba eso. Tu Pato, saliste de la cancha.
Sí, hace rato.
Está frente al micrófono.
Hace rato.
Listo.
Oye. Ya, entonces, ¿qué pasó con Vargas, Pato?
Algo pasó. Más allá de.
¿De la cláusula?
La cláusula.
Hay cuestiones que tenéis que chequear, hay cuestiones que empiezan a asomar, a aparecer ahora. Y en verdad y lo que llama poderosamente la atención es que la U no lo quisiera, los dirigentes de la U no lo quisieran. Su técnico lo quería, que después ya ahora le ha bajado las revoluciones, porque está todo tan bien en lo futbolístico que no quiere meterse el lío, ni quiere echar una semilla, ni meterle el fósforo. Pero que los dirigentes de la U no hayan querido a Vargas, a mí, la verdad...
Julio lo pasó.
Claro, es decir, lo queremos que vuelva, queremos que esté acá, así como lo hicieron con Aránguiz, que también tardó un poquito.
Pero lo único malo de la U fue lo de Vargas en julio. Porque al final después terminó pasando en Sudamericana, ganó el Superclásico, ganó otros 2 partidos, empató 1 en Chillán de manera increíble, que lo tenía ganado, había sido redondo.
El año de la U ha sido buenísimo.
No, pero te digo que...
En lo futbolístico, los picos de rendimiento que tuvo en Copa Libertadores...
Por eso yo creo que...
Notable.
Yo creo que, por eso insisto, que si la U en condiciones normales... con este plantel reforzado, porque llega Salomón y para darle una mano a Sepúlveda, y llega este chico Sebastián Rodríguez, que es un muy buen futbolista, que debiese andar, no tengo duda que debiese andar, la U da un salto de calidad.
Y además se va a recuperar Fernández y Diorio ya, en ofensiva tienen harto, hay carne en ese asado. Entonces, para acá, para el local. Sí, para,
y, Álvarez, no, no. Y Álvarez recuperó a Asadi.
No, Asadi es una incorporación, ¿eh?
Es Álvarez refuerzo, recuperó porque es este de Álvarez. Álvarez no, lo dejaba en la banca.
Está, vuela.
En las gradas y lo puso en el momento preciso, recibió su crítica y el chico...
Está volando, Asadi.
Yo no sé qué habrá tenido su trabajo psicológico.
Es que a veces,
la Pato... La semana es distinta, como dicen. El chico está jugando de verdad de una manera que...
Ayer...
Gracias, fútbol.
Dos asistencias, un gol. Sí, aparte, ¿no? Un partido excelente.
Sí.
Yo nunca había visto en la votación del jugador del partido en TNT 95.9.
¿Eso, fue para Asadi?
Sí. No, pero aparte, fíjate que los últimos partidos...
Fíjate que Ormazal y Altamirano, que estaban en el podio, que tenían 1 y 0-7, igual merecían...
Altamirano también hace un gol, hace una asistencia espectacular al chico Ormazal, pero fíjate que Asadi, desde que volvió la U el receso, a Unión le hace un gol. Colo Colo hace la jugada del primer penal. Después a Guaraní hace un gol y le hacen el penal contra Guaraní, el primer gol. Luego contra Ñublense dibuja el gol, que es el autogol de Calderón. Ayer hace un gol y da una asistencia, que perfectamente puede hacer un gol. O sea, un tipo que pasó de estar sentado en la tribuna, cuestionado por todo, y con una oferta casi sobre la mesa para irse, termina siendo hoy la bandera futbolística. En un momento en que la UNO tenía Fernández y a Di Llorio, aparece Asadi en una posición donde Álvarez nunca lo había utilizado, porque claro, Fernández era muy titular en esa zona y porque este año insistió en jugar con dos delanteros. Bueno, volvió a sus orígenes Álvarez y encontró en Asadi una respuesta que yo creo que ni él mismo se le imaginaba tan rápido, porque Asadi, recordemos que en esa posición empezó a jugar contra Colo-Colo como titular. Van 5 partidos. Ha jugado los 5 partidos como titular, prácticamente los 90 minutos en todos los partidos.
Está metiéndola.
O sea, sin descanso, y él está respondiendo
confianza.
A Gustavo.
Ahora, yo creo que hay un trabajo de psicólogo deportivo. Porque
la salud mental es fundamental.
No, porque existe una cuestión que...
Sí, lo ha reconocido él mismo.
Sí, la Nike-fobia, el miedo al éxito. Yo creo que ahí alguien le... Porque no es simplemente... Porque seguramente... lo convenció Álvarez de que le funciona, pero tiene que haber un trabajo más profundo ahí, que
seguro,
porque se reexplotó, explotó otro jugador. Acuérdate lo que rinde Asadi contra Botafogo, que entra muerto de miedos, pierde todas las pelotas, y de repente en un mes es otro jugador.
Sí. Bueno, habló justamente Asadi de su momento y su posición. Asadi, que ha participado directamente de 6 goles y 2 asistencias en los últimos 10 partidos, pero además provocó un penal y provocó un autogol, o sea, 10 goles.
Te marcaba toda esa situación. Sí. Incide cada 65 minutos en un gol.
Sí, pero te diría que es más, porque eso es 6 y 2 asistencias, y el autogol no se le cuenta en ninguna de esas 2 instancias, y el penal tampoco.
Te colocó la que es la mano de amor.
Que es la mano de amor que la provoca él también. Asadi.
Me faltaba esa confianza, esos partidos seguidos buenos, y creo que lo he ido demostrando partido a partido y quiero seguir haciéndolos. No quiero conformarme, quiero seguir aportando al equipo, como dije, primero en el juego, y si es con goles o asistencia, mejor todavía. Y como dije, aportar al equipo es lo que se puede, y si es con goles o asistencia, mucho mejor. Me gusta esa posición, que es como centro izquierda, me acomoda harto para ir hacia afuera o hacia adentro, me gusta mucho.
Yo creo que, como decían ustedes, lo de Álvarez, que es mucho mérito, pero también Álvarez hace que los jugadores se sientan cómodos. Vean el tercer gol, el movimiento. Cuando recibe Sepúlveda el balón pegado a la línea, Asadi está metido como un interior. Cuando se mueve hacia adentro, Sepúlveda, de inmediato Asadi entiende que tiene que ir hacia afuera. Sepúlveda gira y le mete el pelotazo largo. O sea, hay mecanización, hay trabajo, y eso lo hacen los buenos jugadores, y eso es lo que uno tiene que promover en los otros equipos. También lo ven Coquimbo, a rato lo ven Audax. O sea, estar atento al movimiento del compañero, saber lo que hay que hacer en el momento de la jugada.
Y saco a quien tenga que sacar.
Es que mira lo que
es un tema que no te permite adueñarte de una camiseta por tener detrás
un currículum
extenso
y mucha idolatría de la gente.
Idolatría, la cuestión y nada, sino que se pega el golpe de mesa de una forma de decir,
obvio.
Porque el hombre...
Tomar decisiones.
Tiene un trato, pero demasiado positivo.
Hay gente, Pato, que prioriza, y técnicos que muy old school, sí, que priorizan la jerarquía al camarín.
Almirón entre ellos.
Que muy de técnico antiguo.
Muy de Gareca, por ejemplo.
4-5.
Lo que hizo Gareca. Claro. ¿Cuánto tiempo soportó Gareca?
Quería que el equipo cambiara jugando con los mismos.
Caporales, tiene a los Caporales, y mientras los Caporales estén tranquilos, él no va a innovar en nada. Oye, Gareca no habló esta semana, qué raro.
acabó el tour.
Sí,
habló la semana pasada.
Oye, aquí hay una situación que no es buena para la U, porque Audax Italiano anunció que tras el frustrado paso de Esteban Matus, de acuerdo a lo informado por La Tercera, el cuadro itálico planea denunciar a los azules por no cumplir el acuerdo de fichaje. Cumplieron con todo lo solicitado, dice, de hecho hasta se hizo los exámenes médicos.
Faltó un partido, que es lo más grave.
Sí, faltó faltó Católica. El partido con los Eso es lo que más acuerdo en los montos y la figura del traspaso. Sin embargo, la U decidió desistir a última hora. Desde la Florida espera una indemnización monetaria similar a la que habían acordado por la venta del 70% del pase del jugador, es decir, $800,000.
No, eran 550 por el 70. El total del pase era 800. El Gauda se queda con el 30% de una posible venta futuro. Es lógico. Yo creo que la U tenía claro que podía venir esta situación con Audax, porque primero Audax no pudo contar con un jugador trascendental en su funcionamiento en un partido importante con Católica.
Yo imagino que a la hora de conversar estos temas, oye,
es como
lavarte los dientes en la mañana, ¿no? Sí. Oye, si se va este chico,
el chico como fue todo a última hora y la U tenía miedo que fuese en la plantilla.
Si tú eres Audax, yo te digo, oye, es ahí que ya nos encanta, estamos terminando, cerrando, ya se va a ir, pero si no se va no pasa nada porque no puedo contratarlo, claro, si no se va a Seúl.
Pero es que la U presionó para que no lo utilizaran contra Católica. Claro. Ese fue el tema donde la U puso el claro. sobre la mesa.
Es que era lógico, ¿no?
Sí, porque no podía hacer el negocio.
No podía hacer el negocio.
Cuidado, que lo que yo digo es que había una cláusula de salida de Sepúlveda. La U se lo iba a ganar $500,000.
¿No tenía cláusula de salida de Sepúlveda?
Sí tenía.
¿No tenía?
Sí tenía.
¿No, no tiene?
Sí tenía.
Es que no le pudieron poner, ¿sabes por qué? Porque jugó muy poco el año pasado.
Sí tenía, $500,000. La U recibía $500,000 por Sepúlveda. No 2.800.000 ni nada. Sí tenía. Y el único que iba a ganar plata era Felicevich. Sí, se armó una rosca. Lo que finalmente, yo no sé quién se veo con Felicevich, si Clark o Kivlinski.
No, sí. ¿Cuál de los dos? Kivlinski no está tan metido como si Victorio Serdipech.
Pero finalmente esa relación se rompió.
Seguramente.
Se pelearon por primera vez. Finalmente el rizo se rizó tanto que se pelearon. Pero al final el más interesado era Felicevich, si él recibía más de $1,000,000 en la venta.
Lo que pasa.
A él.
Los tres jugadores eran de Felicevich: Vargas, Matus y Sepúlveda.
Y Díaz.
Coincidentemente. Y Antonio Díaz era el que iba a
dar su amante. Claro, ¿cachai? Al final termina Felicevich y se termina sentando a la mesa con Felicevich. Fefe con Fefe. Entonces, al final, la contradicción del fútbol chileno ya no puede ser tan. Porque ya te vende uno, pero.
No, pero aparte que el equipo. Yo lo único que te discuto es la cláusula. Pero el equipo de Audax tiene injerencia, vibra, eso está claro.
Sí.
O sea, vibra está metido en las decisiones de la concesionaria que controla Audax Italiano.
Totalmente.
Pero de ahí.
Eso lo comprobó Fernando Tapia.
A que empiecen todos los cruces, justo con un solo representante, llamó la atención. Porque estaba Vargas, Matu, Sepúlveda y Antonio Díaz. Los cuatro con el mismo representante y con un club dirigido por el representante. No. Era muy extraño todo y por eso yo creo que los de Vargas, a la postre, no es que la U no terminó igualando la oferta de Audax. Es que Vibra tomó la decisión de que se fuera a su equipo nomás, por 6 meses. Vargas va a estar el otro año, si hace un campeonato normal, Auda. Vargas, en segundo semestre, va a estar en la U en enero, lo más probable.
Veremos si se recompone esa pelea que tienen tus compadres.
No, nunca hay rencor entre los representantes.
No sé.
Hemos visto cada cosa. Business.
Si es que no explota otra cosa antes.
13 de septiembre, ¿se juega la Supercopa? ¿Usted dice? No.
No.
Delegado presidencial dijo que va a tratar de que se juegue luego con aforo agotado, pero esa fecha es difícil, el 11 de septiembre está muy cerca, sí. El 18. No sé, pues puede que algo pase.
Además, llueva. Esa fecha hay campeonato.
¿Qué?
Es que ese fin de semana hay campeonato. Sí. Y la única fecha que se va a jugar del campeonato te la quieren boicotear con la Supercopa.
Pero además, compadre, ¿por qué no jugáis en el medio del Mundial Sub-20?
Exacto, da lo mismo. A la U le viene bien porque va a tener ritmo con los bolos por último.
A la hora que no haya partido. A la hora que no haya partido. Ya, tiene que haber un día que no haya.
Te vaya a Viña, compadre. No. Un día que no haya partido en Valparaíso, te vaya a Viña a jugar, que el estadio está desocupado.
Yo no puedo creer que en un fútbol donde. Si uno sea a cualquier lado del mundo, el sueño del fútbol español es que el Real Madrid gane la Copa del Rey y el otro salga campeón de la Liga. El sueño de Argentina es que Boca gane un torneo y River Plate juegue en una final única. El sueño de Perú es que Universitario enfrente a Alianza. En Chile pasa esto y es un cacho.
Vamos a llegar a agosto. mes 8, y todavía no hay claridad absoluta ninguna con respecto a esta final o a esta definición.
No olvidemos que la del año pasado, que era bastante más sencilla, Huachipato con Colo Colo terminó entre gallo de medianoche, cuando sea a las 11 de la mañana un día cualquiera. No,
vergüenza.
Escandaloso.
Bien, Vital Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas en nuestra página web en vitalenergia.cl. vitalenergia.com. Ahí está, eso sí. Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde, nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
SIPO maestro.
Exacto. 100 años llevamos ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. Contigo en la mañana, el matinal que por más de 5 años ha liderado y acompañado tus mañanas a lo largo de todo Chile, de lunes a viernes a las 8 por Chilevisión o CHV, como dice mi papá, y todas sus plataformas. Y además, Cristian, tenemos algo que hablar, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Cuéntame. Déjame encontrarlo por ahí.
Yo no lo tengo. Hagámoslo después de la pausa, si quieres.
Ahí está. Vamos. Bueno, una para ti y una para mí. Uh-huh. Un guioncito. Sí, ahí está. ¿Qué pasa cuando los equipos apuestan al crecimiento?
Manuel, ganan copas, se fortalece.
Por eso, para que tu empresa crezca, no compres vehículos y suscríbete a MitaGo Renting Empresas. Pagas una sola cuota, tu capital no se inmoviliza y lo inviertes en lo que realmente importa, tu negocio.
Conversamos de crecimiento, MitaGo.cl.
MitaGo Renting Empresas es rentabilidad para tu negocio.
Qué buena edición.
Lo hicimos bien, ¿eh? No, vamos, cada día mejor.
Lo digo en serio, cada día mejor.
Combinada de mi casino de la Leagues Cup. Ah, este apasionante torneo que incluye equipos de la MLS y del fútbol aztec. Inter Miami y Atlas empatan. Pumas contra Orlando City. Pumas anota 2 goles, al mínimo. Minnesota United, mi equipo, contra Querétaro. Querétaro anota mínimo 2 goles. Club América contra Real Salt Lake. Gana Real Salt Lake, el equipo de Utah, de los mormones. Y Portland Timbers contra Atlético San Luis. Atlético San Luis anota primero. Si todo esto ocurre, 10 lucas se convierten en 3.626.171 chilean pesos en...
¡Where! Micasino.com. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero.
Oiga, maestro, ¿es verdad que a usted le dicen pintura Crisink?
¿Y por qué, cabrón?
Porque sirve para todo y todo lo deja bien, po.
Sí, po, los techos y muros me quedan como nuevos. Con SIPA, sí, po. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, po.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el futuro de Tarapacá cobre vida. Hace más de 12 años, a través de alianzas público-privadas, impulsamos la educación técnico-profesional de miles de jóvenes de la región. Tanto en Pica como en Alto Hospicio, nos esforzamos a diario por formar a los futuros talentos que la minería nacional necesita. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool, llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos a regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100,000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Atención, atención, Copa do Brasil. CSA contra Vasco, gana CSA. Supongo. Bahía contra Retro, empaten en la primera mitad. Cruzeiro contra CRB, empatan. Corinthians contra Palmeiras, gana Palmeiras. Internacional contra Fluminense, gana Internacional. Si esto ocurre, 10 lucas se convierten en 2.825.280 chilean pesos en
micasino.com.
Ha sido un placer, señores. Ya nos vemos. Nos vemos mañana.
Chao, cuídate.
Adiós.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Suscríbete a Mita Go Renting Empresas. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción, Martino Yanedel.